Muy buenas noches, hermanos. Vamos a tratar de entender la carta, que es sumamente importante. Como ustedes han visto, el título dice de criaturas a hijos de Dios. Leyendo el documento, el título nos da a entender que por lo general, cuando uno comienza en la iglesia o llega y oye la palabra, tiene la idea de que así como tenemos ese sistema natural, carnal, también podemos mantener esa situación como hijos de Dios. O sea que aquí la carta tiene por objeto aclararnos que hay una enorme diferencia entre lo que es un hijo de Dios y lo que es una criatura natural biológica. Por eso voy a ir leyendo un poco de lo que pude extraer del documento. Y nos dice aquí que como una revelación espiritual se trata de ayudarnos para salir de los conceptos religiosos. Y esto es tomando en cuenta aquellos hombres que tienen muchos pensamientos, pero que no conocen a Dios. Y dice que ponen su racionamiento humanista. Esas cosas le ponen el concepto social, humano y religioso. Y la carta tiene por fin darnos a entender que la situación es un misterio, porque Dios nos revela a nosotros el cambio que tenemos cuando nacemos y cuando tenemos el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos sigue escribiendo que vamos a ver, a oír, a sentir como que si fuéramos hijos de Dios, pero realmente esta es una confusión satánica, porque realmente Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. De manera que aquí nos indica que debemos de llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Esto solamente se puede por las promesas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios que vino humanamente, carnalmente, pero con la unción del Espíritu Santo. Por eso aquí nos dice que solamente así, en esa gracia y fe, fíjese, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos la fe. Y la fe viene por oír la palabra. Y la fe se perfecciona al escudriñar la palabra. De tal manera que nos constituimos mediante la adopción en hijos de Dios. Pero sigue la carta indicándonos. Leamos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Es la gracia de Dios, es el poder de Dios por el amor de Dios a toda la humanidad, porque Él vino y murió para perdonarnos y justificarnos y a la vez para ser enviados al mundo, dando a conocer ese cambio que Dios le da a sus hijos. Sigo leyendo. los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje se encuentra en San Juan 1, del 12 al 13. Ahí viene la evidencia de la connotación espiritual. Y dice, ya, y andemos como los que hemos nacido de nuevo, ya no somos de la carne, porque una cosa es la carne y la otra cosa es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Por eso aquí leemos ahora, estas dos referencias serán suficientes para entender la potestad o derecho de ser hijos de Dios como algo adquirido luego del nacimiento. Estamos hablando del nacimiento físico o biológico. Entendamos entonces que, según el libro de Génesis, en la creación, en general, se dan las dos explicaciones, pero está claro que nosotros debemos de ir buscando la aclaración para evitar la confusión que se da en Génesis 1:27. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron y perdieron el privilegio de hijos y fueron entonces criaturas de Dios. Por eso ahora leemos. Ahora analicemos algunas de las razones filosóficas. Si Dios hizo al hombre un ser creado o una criatura con características especiales de imagen y semejanza de él, entonces sería hijo. Adán de todos modos perdió la voluntariedad. Adán y Eva se desviaron y le creyeron a Satanás que al ofrecerles que iban a ser como Dios, sabiendo la ciencia del bien y del mal, con ese error ellos perdieron la comunión y perdieron la razón de la vida espiritual. Por eso aquí nos dice la carta. Se perdió voluntariamente toda semejanza espiritual por el pecado cometido por Adán y su mujer. Además, ellos tenían la capacidad proactiva de multiplicación, pero también con ellos se va iniciando toda una generación de desobedientes, perversos, malvados. Y todo lo malo que tiene el diablo nos lo transmite si nosotros le seguimos su enseñanza. Aquí dice, entonces leamos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos han sido destituidos de la obra de Dios, de la gracia de Dios, como sucedió con Adán y Eva. Por eso ahora vamos a seguir leyendo lo que nos dice acá. Dice, el hombre, en la soberbia de no aceptar el error ni a Dios como Dios, inicia una carrera sobre sobrevivencia con sus propios proyectos y sus propios instrumentos, sin percatarse que detrás de toda aquella forma de vida estaba una verdadera trampa satánica, esclavizante, de la cual ningún ser humano sería capaz y jamás de escapar, ya que el maligno es quien toma las mentes y aún mediante posesiones espirituales demoníacas lleva a sus seguidores hasta la misma muerte, la muerte física y eterna. A lo que decían las escrituras del maligno, que puso el mundo como un desierto, que solo sus ciudades y sus presos nunca abrió la cárcel. Además, dentro de toda esta estrategia satánica, puso en la mente del hombre de las religiones, las cuales mediante obras y leyes creadas, impuestas por el hombre. Ahí es donde nosotros estamos viendo la introducción de Satanás tratando de desviarnos de la verdad. Y continúa la enseñanza. Por esto nosotros debemos de estar sumamente interesados en oír la palabra y escudriñar la palabra para ir entendiéndola. Usted ha leído muchas veces la parábola del sembrador, donde hay gentes que oyen la palabra, pero de cuatro solamente una la entiende, la recibe y fructifica, pero tres no la entienden y se equivocan, que es lo que está pasando con la religión o con cualquier persona que pueda llegar a la iglesia nuestra y trata de poner atención, pero no tiene el discernimiento que se logra mediante el Espíritu de Dios, mediante el Espíritu Santo. Por esa razón, aquí nosotros tenemos en el documento lo siguiente: cosa que jamás será aceptada por Dios, dice, ya que esto no procede de Él. Y es que esa decisión y potestad está solo en el Padre, delegada a Jesucristo. Vea bien cómo es esto. El Padre le delegó a Jesucristo la gracia, el poder, la sabiduría, quien mediante su sacrificio, oiga bien, para entender la palabra y enseñarla, el Señor vino, nos enseñó a morir, murió en la cruz y su sangre nos justificó. Y si estamos justificados, entonces tenemos el conocimiento de la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿De qué? De las enseñanzas que se dan en la religión sin convicción. Por eso continúa aquí, Jesucristo dice, quien mediante su sacrificio y resurrección se constituye en nuestro hermano. El hermano, él es el hermano mayor. Y todos nosotros, los que hemos entendido, porque hemos oído que con el Espíritu Santo vamos a discernir y a vivir en santidad. Por eso aquí continúa. Ahora nosotros, cuando entendemos la palabra, dice, vivimos como hijos. del mismo Padre, Jesucristo, con el ministerio glorioso, dando únicamente por amor a su sola potestad y beneplácito. A Él sea toda alabanza y honor por siempre y para siempre. Entonces, esto de hijos se da únicamente como un resultado de la intervención divina por el perdón de nuestros pecados y el nacer en agua mediante el arrepentimiento de estos pecados, y muerte y nacimiento por el Espíritu Santo, el cual con nosotros y en nosotros. Estas pocas palabras las encontramos también presentadas por el apóstol Juan cuando Nicodemo le llega a preguntar qué era necesario para ser parte del reino o para entrar al reino de los cielos. Y comienza el Señor Jesucristo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Y entonces se sorprende, ¿cómo es posible? Le dice, él era un hombre que tenía la letra, pero no tenía el espíritu. Que yo tenga que entrar siendo viejo al vientre de mi madre y volver a nacer. Y entonces el Señor le explica, esto es como el viento que viene y que sopla, que tú no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Esto es el nacimiento del Espíritu. También se nos explica en otra parte lo que se dijo anteriormente, que el Señor Jesucristo, Él, como parte de la enseñanza del camino, se presentó siendo justo, sin pecado, para ser bautizado en agua a través del hombre que Dios le había delegado ese ministerio, Juan el Bautista. Y entonces, cuando se bautizó el Señor Jesucristo en el agua y salió, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo hallo complacencia. Y esto que se presenta en el bautismo del Señor Jesucristo delante de Juan, es lo que nosotros debemos de hacer. Por esa razón, usted puede ver a muchísimas personas que llegan a la iglesia y que pueden estar hasta algunos años, pero luego, como no entienden, porque no reciben lo que ellos creen tener sin morir. Y eso es lo que les asusta, que la palabra de Dios nos dice que para recibir el Espíritu Santo tenemos que morir al mundo, a la carne. Porque en el libro de Romanos nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pero eso solamente se puede vivir cuando uno realmente tiene que el conocimiento de lo que hizo el Señor Jesucristo en frente a Juan el Bautista y lo que le explicó a Nicodemo cuando le llegó a preguntar cómo ser uno parte del reino de los cielos. Y esto es lo que la carta nos enseña, que nosotros debemos de estar entendiendo que el Señor nos llama. ¿Y cómo nos llama? Cuando nosotros estamos en el mundo buscando los satisfactores de nuestra, llamémosle, condición carnal, y cuando estamos en eso, lo que queremos es encontrar dinero. Y para encontrar el dinero, algunos se van a los Estados Unidos, otros buscan tener una profesión especialmente universitaria. Y cuando están estudiando, se gradúan y cuando salen, tienen posibilidades y compran y gozan en su mente, en su pensamiento, en su carne, pero no tienen paz. Y eso nos va a pasar a todos. ¿Por qué? Porque justo no hay ni a un uno, dice, solo Dios. Por eso leemos en Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y el justo vive por fe. Pero para vivir por fe, nosotros tenemos que ser bajados del engaño, del error, creyendo que somos más que los demás. Pero Dios en su misericordia nos deja caminar, pero cuando encontramos la desesperación, no tenemos consuelo, además de tener amigos, entre comillas, que nos llevan a deleitarnos, pero cuando se retiran y pasan los efectos de las bebidas o de los juegos, volvemos a la presión, a la tensión, de tal manera que cuando estamos en eso y vemos que no hay otra solución, nos humillamos, clamamos, pedimos perdón, Dios nos oye y nos levanta. Es lo que se ha explicado aquí en la carta, que para que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos que morir, tenemos que nacer, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y si usted quiere mayores confirmaciones, lea el libro de San Juan capítulo 15, donde está narrado en los 15 versículos que el Señor Jesucristo se manifiesta como la planta donde crecen las uvas. Y las uvas son las que satisfacen la necesidad, pero el hombre que no tiene a Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios, no puede fructificar. Y si no fructifica, entonces no tiene paz y por lo tanto anda perdido y le tiene miedo a la muerte. Pero cuando uno ya murió para recibir el Espíritu, no le asusta la muerte, porque escrito está que nosotros somos como la hierba del campo y somos como la flor de la hierba, que viene el sol y el viento y se seca. O sea, Dios nos habla de muchas maneras, y eso lo entiende uno cuando ya tiene el Espíritu Santo. Y por eso dice, ahí en San Juan dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuál es el trabajo que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, se termina la carta en este sentido, dice. Entonces, esto de ser hijos se da únicamente como un resultado de la intervención divina por el perdón de nuestros pecados y nacer del agua mediante el arrepentimiento de estos. Y se muere y viene el nuevo nacimiento por la presencia, el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que dice en San Juan capítulo 14, cuando está hablando con dos de sus discípulos y les dice, yo voy a dejarlos porque voy a preparar morada para vosotros. O sea, ese es el final de nuestra carrera. Y entonces les explica el Señor que Él y el Padre, dice, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo que el privilegio que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros estamos en el camino de santidad y con el Espíritu Santo, hacemos las obras que Dios nos ha enseñado en la palabra y en su vida, estando aún dispuestos a llegar a la muerte. Y es la revelación que nos da cuando Él llama a sus discípulos, le dice: si quieres venir en pos de mí, niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero el vivir es Cristo cuando uno tiene la gracia de Dios, el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo. Esto es lo que nos sirve a nosotros para la aclaración de que no vamos a ser hijos de Dios siendo criaturas. Tenemos que morir, nacer de nuevo y pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo, que a la vez nos va a ayudar, nos va a consolar, porque cuando no tenemos a Dios andamos desesperados, angustiados y buscamos soluciones terrenales y carnales. Pero el Consolador es el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, el cual nos consolará cuando tengamos problemas. Y a la vez, para salir de los problemas, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la carta es sumamente importante, pero para entenderla es necesario morir y nacer de nuevo. Entonces, hermanos, esto es en síntesis lo que la carta nos dice en pocas palabras, pero que realmente nosotros debemos de hacer lo que Él nos dice. Ahí en el mismo libro de San Juan dice que el mejor amor es dar la vida por sus amigos. O sea, nosotros tenemos que morir por nuestros amigos. Y nos dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio ya no vamos solos, sino que Él va con nosotros y en nosotros para llevarnos hasta el final de la carrera. Y la carrera es cuando nosotros hemos llegado, hemos terminado, y Él nos llama a su presencia, y vamos a dormir, y vamos a despertar cuando Él venga. Y si estamos vivos, dice, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todas estas cosas son maravillosas, son grandes, que se van aprendiendo, no solo oyendo un mensaje, sino escudriñando las Escrituras, pero con la presencia de Dios, para la interpretación de lo espiritual. Porque Dios es Espíritu, y nos quiere hablar a través del Espíritu que tenemos para vivir en paz, para vivir con fe, para vivir amando aún a nuestros enemigos. Quiera Dios que con esta reflexión usted pueda ir a su casa, y si usted no está bautizado, pues pueda buscar el consejo para bautizarse. Se dan pláticas para ser bautizado y comenzar a caminar la nueva vida en Cristo. Amén y amén.